Bienvenidos a Choque Cultural, este día 22 de octubre. Y ahí seguimos, ¿verdad? Batallando en aprendiendo de la fe y estamos estudiando la historia de los gigantes, ¿verdad? De la fe. Pero antes de comenzar, yo siempre le pido a alguien que nos comience en oración. Y hoy le voy a pedir al pastor Milton que nos dirige en oración.
Te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por nuestro pastor, nuestro apóstol, por la familia pastoral. Te bendecimos. Esperamos que esta clase sea para nuestra mente, para nuestro corazón, Dios amado. Y te damos toda la gloria y toda la honra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y aún los que no están, mi Dios amado. Bendícenos, guárdanos y que sea de una bendición sobrenatural. Amén.
Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos por el tema de la fe. Y creo que el Señor nos tiene aquí porque como nosotros somos embajadores del reino, ¿verdad? Y es la fe que el justo tiene que vivir, pues, y cuando Él regrese, Él quiere encontrar la fe. Sí, a ver. Él se pregunta, ¿hallará fe cuando yo regrese? Entonces, esa es una pregunta bien seria, ¿verdad? Bien seria. Y sabemos que la Biblia dice que muchos de los corazones de hoy en día, ¿verdad? De los últimos días va a estar frío, ¿verdad? Entonces, la cosa va a estar grave, ¿verdad? Como los tiempos de Noé. Era como los tiempos de Noé. Entonces, los que están en la tierra ahora, que somos cristianos, que somos seguidores de Dios, tenemos que saber lo que es la fe para poder manifestar su gloria. ¿Verdad? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esto es bien importante para aquellos que están aquí con nosotros ahora y los que van a ver este video o escuchar el audio. Es bien importante que uno entienda lo que es la fe. ¿Okay? Porque la fe es que mueve montañas. La fe es que mueve montañas. Si alguien tiene una montaña en su vida, la fe la puede sacar. La fe la puede mover. ¿Okay? Y si uno ora y no está sucediendo nada, entonces se debe de preguntar, ¿dónde está mi fe? ¿Verdad? O si algo está impidiendo esa oración. Una de las cosas que es importante, ¿verdad? De parte de, porque hoy vamos a hablar del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Se encuentra también en Hebreo capítulo 11. Y una de las cosas, ¿verdad?, que Jesús dijo es que te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. ¿Verdad? Él dijo, gracias, Señor, porque yo, gracias, Padre, porque sé que siempre me oyes. Es importante. ¿Ve? La fe son dos cosas, ¿verdad? La certeza y la convicción. ¿Verdad? La certeza tiene que ver con título de propiedad. También la certeza también es un estado legal. ¿Ok? Un estado legal. O sea que en el espíritu hay un sistema legal, ¿verdad? Y si uno tiene fe, ¿verdad? Establecido en la palabra de Dios, y uno sabe sus promesas, y uno está declarando, ¿verdad? Su promesa y su beneficio, los beneficios del reino sobre de tu vida o sobre de la vida de otra persona. Entonces, debemos de tener, ¿verdad? Un estado legal, ¿verdad? Un estado legal. Entonces, así el enemigo no puede acusarnos o no nos puede pararnos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están entendiendo? Entonces, la certeza tiene que ver, título de propiedad también es un estado legal, ¿okay? Que uno tiene derecho legal. Entonces, la fe es la certeza y es la que la convicción. Entonces, convicción tiene que es como tener seguridad de lo que no se ve. ¿Verdad? ¿Y qué no se ve? No se ve la cosa espiritual, la cosa la existencia de Dios, la realidad de los cielos, ¿verdad? Y el mundo espiritual o el reino espiritual. ¿Ves? Entonces, en todas esas cosas, entonces pasa o sobrepasa, ¿verdad? El mundo físico. Sobrepasa el mundo físico. O sea, uno tiene que estar convencido, ¿verdad? Esa palabra convencido se encuentra mucho en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en muchas ocasiones, dice, estoy convencido, ¿verdad? Estoy convencido. Entonces, esa palabra convencido, ¿verdad? Tiene que ver con el número griego 3982, ¿verdad? Ser persuicido. O sea, que Dios, que uno escucha la voz del buen pastor, ¿verdad? Y lo que dice el buen pastor, entonces tomamos eso como fundamento en nuestro corazón, porque no hay otro fundamento, dice la Biblia, ¿verdad? Que fue dado al hombre, nada más Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. ¿Ves? Entonces, su palabra y lo que él dice tiene que tomar un lugar de fundamento en nuestro corazón, que es la verdad. Es la verdad. Tenemos que aceptar la palabra como verdad. Y también cuando oramos, tenemos que orar la palabra, ¿de acuerdo? Si es pasado, entonces darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que él ha hecho, por lo que él ha hecho. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Entonces, ¿verdad? Oramos al Señor por lo presente, porque también cuando la Biblia habla de herencia, habla también de lo presente. Porque cuando uno acepta o tiene derecho, otra vez, tiene derecho a una herencia es porque había una muerte. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ves? Entonces, si sabemos eso y eso está como fundamento en nuestro corazón, entonces podemos declarar lo que ya fue desatado sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Ves? Lo podemos declarar. ¿Ok? ¿Tiene sentido? ¿Entienden? ¿Verdad? So, hay algunas cosas que debemos de pedir, pero hay algunas cosas también que debemos de declarar. ¿Ok? Ok, vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer. Me voy a enfocar en la primera parte de 35, pero vamos a leer 34 y llegando a la primera parte de 35. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hebreos 11, 34 y la primera parte de 35.
Amén. Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada siendo débiles. Fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Ajá, 35.
Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección.
Ok, ahí para. Ok, so ahí vemos, ¿verdad? Y hace tiempo que nosotros estamos ya estudiando muchas de los gigantes de la fe. ¿Ok? Y hablamos de cerca de Abraham, hablamos de Enoch, hablamos de Caín y Abel, estudiamos a Sara, ¿verdad? La vida de Daniel, los tres jóvenes, ¿verdad? En el fuego. Y la vida de Sansón, ¿verdad? Entonces, son gigantes, no son perfectos, pero gigantes en la fe. Manifestaron su gloria, ¿verdad? Expresaron, ¿verdad? Las diferentes expresiones de la fe, ¿verdad? La obediencia activa, ¿okay? La obediencia activa, la dependencia en Jesucristo por la salvación, ¿verdad? Y la fidelidad. Son las tres expresiones que nosotros hemos estudiado y vemos, ¿verdad? En la Biblia, ¿verdad? La obediencia activa es la primera, la segunda es la dependencia en Jesucristo por la salvación, número dos, y número tres es la fidelidad, ¿okay? La fidelidad. Y aquí, en verso 35, dice que mujeres han recibido lo que fueron muertos por la resurrección, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿verdad? Que la Biblia dice parece que es Juan capítulo 11, que Jesús es la resurrección. Eres la resurrección y la vida. ¿Ok? Él es la resurrección y Él es la vida. Ok, esa palabra vida, si lo buscan en el griego, es la palabra Zoe. Okay. La palabra Zoe. El número en el griego es 2222. 2222. Entonces, esa palabra Zoe es bien importante porque esa palabra es el mismo donde dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ves? Entonces, es la misma palabra, Zoe. Entonces, esa palabra quiere decir que la vida viene de él y es sostenida por él. ¿Ok? La vida viene de él y es sostenido por él. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la Biblia se encuentra lugares donde gigantes de la fe pueden resucitar los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Es la vida, ¿verdad? Y la vida, ¿qué es la palabra correcta? Mana, la vida mana de él es correcto. La vida viene de él, mana de él, ¿verdad? Entonces, él es que la sostiene también. So, si algo está muerto, la persona que lo puede hacer es que el que da la vida y es Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Entonces, qué poderoso, ¿verdad? Que nosotros podemos participar en ese poder. Tremendo que nosotros podemos pa participar. Ok, vamos a ir a una de las historias. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y aquí es una viuda que su hijo murió. Pero había un hombre de Dios ahí. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, y versículo 17. Ok, si quieres, podemos a leer la historia completa, ¿no? Deja ver. Yeah, vamos a leer en contexto, entonces. Vamos a leer en contexto. Esta es la viuda de Zarefat. Entonces se encuentra, vamos a empezar a leer del verso 8. Primera de Reyes, capítulo 17, comenzando del verso 8. El que lo tiene puede comenzar a leer.
Vino después a él la palabra del Señor diciendo: Levántate, ve a Serapta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de ahí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó la entrada de la ciudad, cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: Te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo una puñada de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos.
Oh, entonces la cosa está grave. Está
¿Ya?
grave la cosa, está seria. Verso 13.
Entonces Elías le dijo: No temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue y hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron para muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
Ok, entonces ese es el contexto. Con el contexto nada más uno puede hablar de la fe, ¿verdad? Es tremenda historia ahí, ¿verdad? De uno confiando en lo que Dios le dijo al profeta, y ella no tenía nada, y lo que tenía se lo iba a dar para morir, porque no había ya no había nada. ¿Ves? Ya no tenía nada. O so podemos, mira, nos podemos quedar ahí hablando también, de la fe, pero ya que sabemos el contexto, vamos a bajar ahora al 17.
Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo?
Wow. ¿Ah? Está grave eso. Vamos a seguir.
Y él le respondió: Dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: Oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió tres veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: Oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa, y se lo dio a su madre, y Elías dijo: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad.
Amén. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que el resultado era que la mujer declaró que ese era hombre de Dios y que la palabra de Dios era verdad. ¿No? Y, ¿no? Ella fue a donde el profeta, ¿verdad? Y otra vez, esta es una demostración de fe, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11. ¿Verdad? Las viudas recibieron sus hijos, ¿verdad? De la muerte o por la en resurrección. Entonces, la fe puede levantar los muertos. Imagínate uno se muere al lado de ti o alguien y uno sabe que sabe que sabe que uno puede orar por ellos y lo va a levantar. Tremenda fe, tremenda confianza, ¿verdad? Uno tiene que estar convencido, ¿verdad? Oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, ¿verdad? Entonces, es un nivel de la fe. Por eso que yo no estoy, no estoy cómodo donde yo estoy. Porque yo sé que mi fe puede crecer y vas a crecer. ¿Ok? El mismo Dios que levantó los muertos antes lo está haciendo hoy. ¿Verdad? Y nosotros, y lo va a hacer. Nosotros vamos a ver eso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos creen que pueden levantar los muertos? ¿Verdad? Entonces, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos vive en cada uno de nosotros. ¿Ves? Eso es una realidad. Es una realidad. La Biblia dice, no sé cómo decirlo en español, a ver si alguien me lo puede buscar. En inglés, it says, He can do exceeding abundantly above all we ask and think. Él puede hacer, mucho más que nosotros podemos a pensar ni imaginar. Pero es de acuerdo al poder que está trabajando dentro de nosotros. ¿Ves?
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
¿Ves? Entonces, hay un poder que tiene que estar trabajando dentro de uno. ¿Ves? ¿Y qué es que hace eso a trabajar? Es la fe. La fe de uno. Otra vez, la palabra dice que nosotros hemos recibido el Espíritu sin medida. ¿Verdad? So,
La
la
fe.
potencial del reino está dentro de nosotros. ¿Ves? La habilidad del reino está dentro de nosotros. ¿Ves? So, no hay límite. Mira, no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible?
Bien.
¿Verdad? No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, pero la palabra dice que cada uno de nosotros hemos recibido una medida de fe. ¿Ves? Entonces, tenemos todo este potencial dentro de nosotros y es la fe es que mueve montañas. Él está mirando la fe. Él está buscando la fe. Él está buscando su palabra para cumplirla. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Si uno tiene fe, puede decirle a esa montaña, vete, tírate al mar. Y te va a escuchar y va a obedecer. ¿Ves? Entonces, es la fe en cada uno de nosotros que se tiene que nacer. La fe tiene que nacer dentro de uno. Tiene que crecer como la semilla de mostaza. La semilla de mostaza cuando está plantada no se queda igual. ¿Verdad? La Biblia dice que empieza que pequeñito. ¿Verdad? Comienza pequeñito la semilla, pero crece bien grande, como una planta bien grande. Así es la fe. ¿Ves? Pero uno tiene que cuidar de ella, otra vez, cuidar de ella, tirarle agua, ¿verdad? Y si hay un pensamiento que viene, que quiere pasarse, ¿verdad? O gobernarse y sacar, la palabra de Dios. Entonces tenemos que tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Eso es, ¿verdad? Cuidando la semilla, ¿verdad? Y a juntarnos con el Espíritu para seguir dándole agua y crecer en esa palabra para que la fe nazca dentro de uno, ¿verdad? Y cuando nazca, eso es germinación. Creo que la palabra en español es germinación. Cuando empieza, cuando nace, la semilla nace y empieza a crecer esos frutos para afuera. ¿Ves? Pero empieza de adentro hacia afuera. ¿Ves? De adentro hacia afuera. Entonces, ya que eso está establecido, entonces la fe. ¿Verdad? De la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces uno declara la palabra, lo que ya está dentro de uno. ¿Ves? Y uno actúa, ¿verdad? Su acción es el resultado que fue de lo que fue plantado y cuidado. ¿Ves? Otra vez, Santiago dice, enséñame tu fe sin obra, pero yo te voy a enseñar mi fe por lo que yo hago. ¿Ves? Entonces, es algo importante de poder, ¿verdad? Cuidar de la palabra que hemos recibido. Cuidar de ella. Guarda tu corazón porque de ella mana la vida. ¿Ves? Es otra palabra. Guarda tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que guardar su corazón? Porque el corazón es más engañoso ¿Ves? De todas las cosas. ¿Ves? Y uno no puede, ¿verdad? Confiar en el corazón porque engaña. Entonces, debemos de cuidar de ella, plantar la semilla y guardar de ella. Porque imagínate, tenemos en el alma, tenemos la mente, la voluntad, las emociones, ¿verdad? Y ahí es que nosotros, ¿verdad? Ahí es que nosotros hacemos decisiones. Imagínate si uno hace una decisión por causa de una emoción. ¿Me están entendiendo? Entonces, ahí es que algunas veces nosotros, ¿verdad? Y yo soy culpable de esto. Y no, yo soy culpable de esto. Algunas veces, no, algo pasa y yo digo algo que no debo de decir. Y eso es una reacción de una emoción. ¿Verdad? ¿Cuántos son culpables de eso? ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí es una oportunidad para nosotros madurar y crecer en él. ¿Ves? Madurar y crecer en él. Vamos a ir a otro, porque hay otro lugar donde una mujer recibió su hijo para atrás de los muertos. Se encuentra en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Ajá. Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. En Primera de Reyes era Elías. Ahora este es Eliseo, que era el sirviente de Elías. Segundo de Reyes, capítulo 4. El que lo tiene, comienza por el verso 8. Si lo tiene, Pastor Milton, o para que así.
Para allá, voy para allá, vamos para encima. El 4:8
Ajá.
dice: y la su mamita. Aconteció también que un día pasaba Elías por su Tunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y de pongamos allí cama, mesa, silla y candeleros, para que cuando él viniese a nosotros se quede con en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado: llama esta su mamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Jessy respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se aparó en la puerta y le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de mí, de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Ok, entonces ese es el contexto, así para que sepan el contexto de la historia. Ok, vamos a entrar ahora a lo que Dios hizo, verso 18.
Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre: Ay, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: Te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y a una de las de los asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿Para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: Paz. Después hizo enalbardar al asno y dijo al criado: Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Yesir: He aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: Te vas bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: Bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó, se hace para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo has revelado. Y ella dijo: Pedí yo hijo a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo hacia él: Ciñes tus lomos y toma mi báculo en mano y ve. Algunos te encontraré, no los saludes, ni si algunos te saluda, no le respondas, y pondré mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y siguió, y Gión había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo.
Ok, ahí estamos en el 32, ¿verdad?
Ahora vamos para 32.
Ajá, so, es interesante que esto está pasando y Dios no le dijo nada al profeta. ¿Verdad? Dios no le dijo nada al profeta y tampoco él le dijo que le pusiera algo sobre el nene,
Niño.
el niño. Y todavía no se ha levantado, ¿verdad? Ok, vamos a ir a 32.
Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Y entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se extendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño tornudó 7 veces y abrió sus ojos. El 36. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: Llama a esta samanita. Y él la llamó y entrando ella Él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió.
Wow.
Otro
Tremendo,
milagro,
¿ah?
otro milagro.
Otro milagro.
Resurrección.
Resurrección. Entonces, ¿verdad? Que la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, Hebreo capítulo 11, que las mujeres han recibido sus hijos para atrás, ¿verdad? En resurrección de la muerte. ¿Y qué fue lo que hizo esto posible? La fe. La fe. Tremendo. Ahora, vamos a una pregunta, una pregunta. ¿Por qué creen, verdad, que esto, estos tipos de milagros, verdad, no se ven hoy en día?
Por falta de fe.
Por falta de fe. Vamos a entrar un poquito más específico. ¿Por qué creen, verdad? Es por falta de fe. No, eso es verdad. Pero
No han
¿qué
reconocido al Señor.
puede ser? Deja hacer la pregunta de otra forma. ¿Qué son las cosas que puede impedir la fe manifestarse?
Dudar de la palabra del Señor.
Dudarle es una de las
No
grandes,
creer,
¿verdad?
no creer, no creer en la palabra.
Ajá, porque la palabra dice, el que duda no va a recibir nada del Señor, ¿verdad? Entonces uno cuando tiene fe, no hay espacio para la duda. No hay, entonces es seguranza. La fe es seguranza, es garantía, es título de propiedad, ¿ves? Entonces, si uno duda, entonces la Biblia dice que no va a recibir nada. El hombre que duda es un hombre. Hay otro verso que dice que es un hombre de doble mente, ¿verdad? Que es como la sabe, tirado de aquí y allá. Y hay un verso que dice algo así. Y esa
Las
y es
olas, las olas.
las olas, ¿verdad? Las que es como las olas que se van tirando de aquí y allá. ¿Ves? Y ese hombre no va a recibir nada. Entonces, la duda es algo que la duda siempre viene a atacar la fe. Siempre. Cuando uno, ¿verdad? Inmediato, ¿verdad? Que uno quiere declarar la palabra de Dios, inmediatamente entra duda en la mente. ¿Verdad? Entra duda en la mente. Pero si la duda, mira, escúchame, esto es bien importante. Si la duda entra en tu mente, no quiere decir que uno está dudando. Es la tentación para dudar. ¿Me entendieron? Entonces, si una persona piensa, oh, man, voy a ponerle mano a este, pero ¿qué pasa si no se sana? Entonces, ¿verdad? Que uno piensa así. Entonces, el uno pensar eso, cuando la duda entra a la mente, entonces ahí es que nosotros debemos de tomar pensamiento cautivo. Entonces, eso es una tentación. A ver si uno se entretiene de ella y se va con las emociones de uno en vez de unirse al espíritu. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Hay comentarios? Algunos dirán, pastor, eso está fuerte, ¿verdad? Porque siempre, ¿verdad?
Eso estaba pensando yo, aparte, nos está poniendo a pensar, nos está poniendo a pensar, nos está retando.
No, y a mí también. A mí también, porque otra vez, la fe es algo que es seguro. ¿Ves? Es la certeza, es tener título de propiedad. Por eso es que alguien búscame Santiago, la pastora puso Santiago 1, 6 y 8. O si la pastora lo tiene, léetelo. ¿Ves? Entonces, ahí es que nosotros debemos de platicar. Ahí es que nosotros debemos de, ok, entonces, entonces, ¿cómo podemos cruzar ese puente? Entonces, ahí es. ¿Verdad? ¿Quiere leerlo, pastora?
Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mal, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Ok, ¿ves? Entonces, tenemos que ser constantes, ¿verdad? Por eso que la fe, no, la fe, otra vez, la fe no es ilusiones, no es ilusión, es seguranza, es garantía, es título de propiedad, es un fundamento legal. Es un fundamento legal. Entonces, pero pastor, ¿cómo es que nosotros podemos llegar ahí? Esa es la pregunta. ¿Ves? Esa es la pregunta. Todos nosotros queremos llegar a ese tipo de fe. Yo también lo quiero. Pero la fe viene por el oír y oír de la palabra, ¿verdad? Entonces, esa palabra es rema. Cuando Jesús nos di, cuando Jesús no, Jesús nos habla y Él nos da instrucciones y nosotros obedecemos, ahí debemos de verlo así. Porque Jesús lo dijo y yo lo voy a hacer. ¿Ves? Como cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red en el otro lado del barco, del bote, ¿verdad? Ah, pero yo estaba ya peleando ahí, pescando toda la noche, yo no he recibido nada. Pero a tu palabra, a tu rema, yo lo voy a hacer. Entonces, él obedeció, ¿verdad? Él obedeció y pudo. La red no, ni podía a contener todos los pecados, ¿verdad? De una vez. Entonces, es un milagro, pero ese es rema. Entonces, la palabra logos o la palabra que nosotros estamos estudiando o la palabra, ¿verdad? Cuando estamos desarrollando eso, y es como la palabra es semilla. Si la estamos leyendo, es semilla. Entonces, esa semilla la tenemos que enterrar, ¿verdad? Y ahí meditar en ella día y noche. Siempre estar meditando en ella, orando, pidiéndole al Espíritu, ¿verdad? Que nos dé revelación, ¿verdad? Como Pablo dice en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Del 15 adelante, que el Espíritu nos dé el espíritu de sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Otra palabra, la revelación de Jesús, ¿verdad? Y esa semilla está dentro de nosotros Entonces, y nosotros cuidamos de ella, cuidamos de ella. ¿Ves? Entonces viene duda, pero nosotros cuidamos de la palabra. Yo sé que esto es, tengo una duda, pero qué es lo que dice la palabra de Dios? Y ahí es que nosotros, ¿verdad? Buscamos la palabra y la cuidamos de ella. Entonces, cuando la cuidamos de ella y nos paramos sobre de ella, entonces es que tarde o temprano eso va a nacer, va a hacer que la fe nazca dentro de uno, como una semilla cuando está enterrada en la tierra. Toma tiempo, ¿verdad que toma tiempo? Toma tiempo en que haga germinación, que germine y que salga. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Con la palabra. La palabra está dentro de nosotros, nosotros cuidamos de ella, ¿verdad? Meditamos en ella. Y entonces el Espíritu nos ayuda y hace que germine, hace que la fe nazca dentro de uno. Entonces de ahí viene esa confianza, esa aseguranza, esa, y ahí es que nosotros podemos llegar a la fe. ¿Me entendieron? Entonces, la fe uno tiene que trabajar, tiene que buscarla, tiene que, estudiar la palabra, ponerla esa semilla adentro. Y cuando viene la duda, no, 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 yo no quiero escuchar nada de eso. Yo quiero, yo sé lo que dice la palabra y voy a cuidar de ella. ¿Ves? Entonces ahí es que nace la fe. ¿Ves? Ahí es que nace la fe. Pastora, quería decir algo.
Yo iba a decir que, tú sabes, todo es el constante práctica. Cuando tú estabas hablando, me vino a la imagen de cuando uno está aprendiendo a guiar su bicicleta, ¿verdad? La primera vez que uno se monta, uno no arranca. Uno tiene que seguir montándose y practicar. Es como todo en una vida. Yo creo que lo que le pasa a mucho, y yo me incluyo también porque lo pasé, cuando yo no ponía la memorización o la meditación en la palabra en práctica, muchas otras cosas me tomaba mi atención y entonces andaba muy fácil distraída. Entonces nosotros tenemos para nosotros obtener esta revelación y la certeza, el conocimiento, my God, que tengo la certeza de lo que me corresponde a través de la fe, es poniéndolo en práctica. Es tomando mi pensamiento, porque la duda siempre va a llegar. El enemigo siempre quiere vernos derrotados. Es su trabajo. Vamos a decir que es su trabajo sin pago. Entonces, él siempre va a tirar la duda, va a tirar un pensamiento negativo, va a hacernos pensar en lo pasado, va a causar la confusión. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner en práctica, Padre, yo tomo todo pensamiento cautivo bajo la obediencia de Cristo. Si es todos los días que tenemos que confesar eso, que se haga. Para entonces nosotros, porque ahí estamos demostrando que estamos resistiendo al enemigo, y la palabra nos dice que si nosotros resistimos al enemigo, él huirá de nosotros, él no va a dejar quieto, pero es todo ser constante y teniendo consistencia y poniendo esto en práctica, y así vamos a llegar a obtener.
That's good. Eso está bueno, ¿verdad? Siendo constante, ¿verdad? En oración. Y no, yo no creo que esto es coincidencia que el pastor Carlos está ahora, Dios le puso en el corazón ahora, ¿verdad? Cultivando una vida, ¿verdad? De oración constante, ¿verdad? Siendo persistente, siendo constante ahí, ¿verdad? Y yo sé que, no sé si fue la última vez que nosotros hablamos, pero o en otro, o en otra clase cuando donde yo te di el ejemplo cuando la iglesia estaba orando y Pedro estaba en la cárcel, ¿verdad? Que la Biblia dice que la iglesia estaba orando. Pues esa palabra orando, ¿verdad? Tiene que quiere decir un entrecambio de deseos, ¿verdad? Entrecambio de deseos. Entonces, si uno sigue leyendo en el griego, los estudios de la palabra, dice, ¿verdad? Que también la fe va a ser nacida. De ahí también Dios hace que la fe nazca, ¿ve? Entonces, la oración, el entrecambio ese, eso es bien importante porque también eso, la oración y la fe también es algo que se está cultivando. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que andar. El justo vivirá por la fe. Esa es la palabra, ¿ves? No, nosotros vivimos por fe, no por vista. ¿Ves? Y son cosas que entonces, si algo es tuyo, es tuyo, no importando qué grande o qué pequeño. Algunos dicen, wow, man, pero la muerte, ¿no? Pero la muerte, la muerte, dando una oración por una persona que tiene un catarro o batallando muerte, la vida es lo mismo. Porque si uno tiene autoridad, tiene autoridad. Si uno tiene fe. ¿Ve? Entonces uno ha aceptado, hemos aceptado que algo es más grande, que esto es muy difícil, o que esto, hay niveles de. Cuando Dios dice, no, pues tú tienes autoridad, yo te he dado autoridad para pisotear serpiente, ¿verdad? Y reprender el demonio. Y levantar los muertos y poner las manos sobre los enfermos y van a recuperar. Entonces, Él no ha dado esa autoridad a nosotros, ¿verdad? Entonces, si Él no ha dado esa autoridad, entonces, ¿por qué es que las cosas no están pasando? Porque tenemos que tomar esa semilla, eso es lo que Dios dijo, y ponerlo en nuestro corazón, meditar en ella y aceptarlo como realidad, ¿verdad? Y no dudar. Y no dudar. ¿Ok? Comentario. Vamos, va a comentar. Tenemos 2 minutos. ¿Hay comentarios o para el pastor Mito me está mirando como que esto está.
Esto está bueno, esto está bueno. Está bueno porque uno entiende la fe. Y ya tenemos que usar para orar por las mañanas y lo estamos viendo en el team de las oraciones de nosotros, todas las peticiones que hemos puesto, el Señor, usted sabe, por Lidia, por Tata, por Josa, por mi vida, por ustedes, por. Se ha visto manifestado de una manera especial. Las clases que va a dar el pastor Carlos están en el tiempo del Señor. Los
Mira,
felicito
yo,
porque de verdad están.
que pasó no fue esta semana, pero la antipasado. Porque yo tengo que poner esto en práctica, ¿verdad? Porque yo quiero, yo estoy hablando de yo, ¿verdad? Yo tengo que poner esto en práctica. Y con yo ponerlo en práctica, yo tengo que haber resultado, porque esto es la Biblia y yo lo ha recibido como verdad. ¿Ves? Entonces, para que el pueblo vea, ¿verdad? Que Dios me usa a mí primero. Yo soy el ejemplo. ¿Ves? ¿Ves? La Biblia dice que vea a tus líderes, ¿ves? Y vea sus frutos. ¿Ves? Y lo que yo he estado. Lo que yo he estado a sembrando son semillas de sanidad. Semillas de sanidad, ¿verdad? La palabra dice que él nos llevó, que él nos llevó nuestro pecado sobre de él en el árbol. Y él nos perdonó nuestro pecado Y por su llaga nosotros fuimos curados. Primera de Pedro 2:24. ¿Ve? Son semillas, ¿verdad? Salmo 107:20 dice que él mandó su palabra, ¿verdad? Y ellos fueron sanos, ¿verdad? Otra semilla. Salmo 103, 2 y 3, ¿verdad? How does that go? Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and don't forget his benefits. No se olvide de sus beneficios, porque él sana, él ha perdonado nuestro pecado y ha sanado nuestras enfermedades. Es otra semilla, ¿ves? Entonces, esas son las semillas que yo tengo, que yo estoy, ¿verdad? Poniendo en mi corazón. Entonces, ahora yo estoy cuidando de ella. Y cuando yo llego a la iglesia, yo estoy declarando la palabra, ¿ves? Y hace 2 semanas, yo estaba declarando la sanidad sobre la iglesia, reprendí, até la diabetes, cáncer, dolor en la espalda, en el cuello, y si alguien tiene dolor, pon su mano sobre. Entonces, una que yo le voy a dar oportunidad el domingo, ella va a dar testimonio. Tata cogió su mano porque ella en el trabajo tiene mucho estrés. Y ella ha estado sintiendo mucho, por una semana completa, le estaba doliendo el hombro y el cuello. So ella dice, ella le puso en el nombre de Jesús, yo estoy sana. Y inmediatamente el Señor la sanó. Inmediato, que ella empezó a hacer así, adiós, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ella dice, wow, y ella me lo dijo, ¿por qué no me dijiste algo para dar testimonio? Esto es lo que nosotros estamos, ¿verdad? Declarando. Entonces, ves que esto es palabra de Dios. Es palabra de Dios y uno tiene que practicarla, uno tiene que creer en ella y cuando viene la duda, no deje que esa duda tome control o tome posición de verdad, ¿verdad? De la verdad. Uno toma la verdad que es la palabra de Dios y cuida de eso. ¿Cuántos están conmigo? ¿Entendieron? ¿Verdad? Entonces, si está pasando algo en tu cuerpo, entonces empieza a declarar. Oh, pero pastor, hace 1 semana, hace 2 semanas y todavía siento. No, 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 no te apures. Sigue clamando y declarando sobre tú. Todavía, mira, yo creía que yo iba a ir a reemplazar esta rodilla. Yo casi no podía andar. Y ahora puedo, yo creo que yo puedo, puedo, aunque sea. Bajar la escalera, ¿verdad? Sin ayuda. Pero todavía estoy confiando. Todavía el cuerpo me dice, ah, aquí hay el dolor. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Sé que hay dolor ahí, pero la palabra dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y ahí estoy parado hasta que esa rodilla se someta en el nombre de Jesús. ¿Ves? Entonces uno sigue declarando la palabra para que el cuerpo obedezca. ¿Ves? Y de ahí no me mueve nadie. Yo estoy orando por mis rodillas, yo estoy orando por mi vista para que yo no tenga que estar poniéndome las gafas estas para leer. Yo lo estoy haciendo yo mismo. ¿Ves? Yo lo estoy haciendo yo mismo. Aleluya. Y estamos viendo, ya estamos viendo fruto. Ya estamos viendo fruto, ¿ves? Mira, la declaración de fe no es solo para aquellos que tienen título, es para todos. La Biblia dice que estas señales y estos milagros, ¿verdad? ¿Cómo se dice?
Seguirán
Seguirán a los que le creen.
a los que le creen ya.
Estos señales y milagros, ¿verdad? seguirán a lo que le creen. Eso es palabra de Dios. ¿Ves? Entonces, son semillas que nosotros tenemos, que están en nuestro corazón, que tenemos que cuidar de ellas, aceptar como verdad, ¿verdad? Y declarar, declarar, declarar. Hasta que estemos en un estado que estemos convencidos. ¿Ves? Como Pablo, yo estoy convencido, ¿verdad? Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios me pueden separar del amor de Dios. ¿Ves? Yo estoy convencido. ¿Ves? Entonces, el ser convencido así viene de Dios. Eso viene de Dios. Y eso es la raíz de la fe. Es la raíz de la fe. ¿Okay? ¿Hay preguntas? Vamos a parar. Vamos a parar.